El Ojo Blindado,
un podcast de Daniel Blinder para Postperiodismo.
Estamos en charla con Daniel Blinder, especialista en defensa y otros temas relacionados con las relaciones internacionales y la política geoestratégica. También es profesor universitario y vamos a hablar un poco acerca del conflicto que tiene Estados Unidos hoy con China y cuál es el impacto que hay en América Latina, especialmente con Argentina. ¿Hay alguna oportunidad económica o algún cambio geopolítico que beneficie a América Latina y en particular a la Argentina?
Bueno, esto es interesante. En primer lugar, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de hechos y cómo estos se interpretan en la política que tiene distintas escalas, ¿no? Global, nacional, regional, local. En ese sentido, cuando hablamos de la geopolítica entre Estados Unidos y China, estamos hablando de una especie de combate, de conflicto que se da a escala global y tiene que ver más que nada con temas económicos, por supuesto. Cuando hablamos de temas económicos, estamos hablando por temas de producción, temas financieros, siendo que China es el gran productor, el gran taller del siglo XXI del mundo. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene impacto en la región latinoamericana, pero no tiene el mismo impacto en cada uno de los países, porque cada uno de los países, como sabemos, en América Latina son distintos. No es la misma realidad la de Brasil o la de Argentina que la de Colombia o la de Venezuela o la de Nicaragua o la de El Salvador. ¿Sí? Son realidades completamente distintas. En ese sentido, pensar la realidad latinoamericana es algo bastante complejo, pero podemos decir que China tiene una mirada general puesta en la región y Estados Unidos, por supuesto, que también la tiene, y ese conflicto se visualiza en términos de inversiones, en términos del discurso político, en términos de política para desarrollo de infraestructura, ¿sí? Y creo que el conflicto va a tener otros ribetes se va a ir escalando a medida que la crisis vaya sucediendo.
Una de las oportunidades de Argentina en algún momento se pensó con este lazo que existe hoy con China, se estableció un swap, un intercambio más cercano. Siempre se pensó que como es un gran país que tiene una economía propia y una dinámica que puede moverse por sí misma la venta de granos o la venta de algún producto muy, muy específico, Argentina podría pensar en salir al menos de la crisis en la que estamos, teniendo todavía una matriz principalmente agroexportadora, ¿no?
Efectivamente, las relaciones con China y en términos de lo que sería la exportación de granos podría ser una especie de salvoconducto incluso por mucho tiempo, porque en definitiva el modelo de cómo está enganchado el país en el mercado mundial en ese sentido depende mucho de China. Pero no obstante ello, la Argentina tiene una matriz productiva industrial bastante interesante que si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, que también sucedió este proceso, se fue desindustrializando, fue perdiendo capacidades productivas en materia industrial, producto justamente de que China exporta los bienes que nosotros producimos, pero más baratos, ¿no? Pero en ese sentido, a largo plazo, creo que a Argentina no le conviene esto. Creo que si se quiere, nocivo para el entramado productivo argentino, y creo que esto puede facilitar que la Argentina se desindustrialice cada vez más. Sin embargo, tiene oportunidades, porque el mercado global chino necesita, o va a necesitar, según se está viendo en la propia dinámica de este combate, no sé si la palabra, de esta dinámica, de esta lucha, de esta competencia, geoeconómica a nivel global, por ejemplo, por el tema de las antenas del 5G, de la telefonía celular y telefonía con internet a una velocidad nunca antes conocida. En ese sentido, si vemos, ahí está entrando la marca de una empresa china, la marca Huawei. En ese sentido, si miramos, China está desarrollando marcas propias y es muy probable que, como sucede en otras líneas de segmentos industriales de productos chinos, como por ejemplo las automotrices, productos tecnológicos varios, el propio desarrollo de celular, electrónica, etcétera, va a necesitar probablemente producir geográficamente en otras partes del planeta. Y esto sí es una oportunidad para tanto para la región como para el país, por supuesto. Lo mismo que el desarrollo de infraestructura. China es un gran aportador de capital a nivel global, está aportando muchísimo dinero, por ejemplo, con su proyecto de la Franja de la Ruta, que es básicamente una expresión moderna del capitalismo chino, de la antigua y conocida Ruta de la Seda, en la cual está desarrollando Europa y África, tendiendo puntos de conexión con infraestructura en energía, transporte, alimentos, de toda la cadena de valor, digamos, e industrial inclusive, para conectar estos puntos geográficos con China. Y esto también, si bien hay lejanía, hay contactos para trazar estas líneas con la región y con Argentina. El tema es que esto no sea una reprimarización, el tema es que esto sea básicamente buscar la oportunidad y poder desarrollar y producir acá localmente y ver cómo nos insertamos en el mercado mundial sin tener el deterioro, el viejo deterioro de los intercambios.
Ajá. Vos mencionabas recién Huawei y el conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos le puso una serie de límites a esa empresa para poder invertir en ese país y mucho no le importó a China. De hecho, no desarrollaron el software por un tiempo y ya tenían la solución informática frente a las limitaciones las limitaciones de Estados Unidos, con una anticipación de al menos 6 meses para que los usuarios de esos teléfonos chinos en otros países no se queden sin soporte. ¿Podríamos imaginar, por ejemplo, una guerra de licencias y que China nos dé las licencias a los países emergentes como nosotros? Todavía estamos en el G20, ¿no?
Mira, yo creo que eso sí, estaría por verse. Creo que China tiene mucho por ofrecer para temas de ya sea telecomunicaciones, ya sea productos electrónicos y ya sea desarrollos industriales que se puedan hacer localmente, en el sentido de que podemos fabricar con licencia de la marca china o la misma fábrica china instalada acá para producir, ¿sí? Lo que sí creo en ese sentido, y antes hablábamos de los Estados Unidos, pienso que con el caso estadounidense veríamos una fuerte competencia, porque creo que Estados Unidos y también Europa, ¿por qué no?, van a salir muy fuerte a competir en este mercado, un mercado que básicamente le pertenecía, un mercado que se sentía más cómodo ganando esas licitaciones, un mercado que tiene tradición en inversión extranjera directa, ¿no? Este país y esta región.
En este contexto, en los años 80 y 70 también se hablaba de una América Latina o Conasur como un patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Había guerras de baja intensidad, conflictos bélicos internos, bases militares que siguen existiendo, dictaduras por toda la región. Y luego de la Guerra Fría se empezó a pensar ya en una América Latina un poco más independiente de esa política exterior, quizás me equivoco, corregime en todo caso, de esa política de intervención directa, hasta hace no mucho tiempo, donde la institucionalidad democrática de algunos países tuvo como golpes secos. Bolivia, primero, antes que nada, Honduras, después Paraguay, Bolivia, ahora el caso de Venezuela, que tiene dos gobiernos paralelos. Estados Unidos está volviendo a girar la mirada sobre nuestra región y a encontrar satanes malvados como Venezuela, como Cuba, no sé, el caso de Argentina. Y dentro de ese contexto, ¿cuál es el juego de relaciones políticas que vos observás para la región?
El discurso sobre geopolítica, básicamente hablando sobre Cuba y comunismo, Venezuela, es de larga data y tiene décadas y refiere a la vieja doctrina de seguridad nacional y esos contextos, lo cual refiere a una geopolítica más bien de la Guerra Fría militar, en la cual había fichas rojas y fichas azules, en la cual se dividían el mundo dos superpotencias, y donde primaba fundamentalmente el Estado como actor central de estas relaciones internacionales. Si vos mirás la transición de la Guerra Fría en los 80, en los 90, cuando termina la Guerra Fría, vamos a encontrarnos con un escenario muy distinto. La Guerra Fría terminó, la Unión Soviética se disolvió y los Estados Unidos quedaron como única superpotencia. E intervenían en términos liberales por la paz y por la economía del mundo. Por la paz, porque intervenían militarmente allí donde se violaban los derechos fundamentales de las personas, o así lo entendían, unilateralmente o utilizando sus organizaciones, ¿sí? Me refiero fundamentalmente, pensemos en Yugoslavia, pensemos en África, en el momento unipolar, como se decía en aquellos tiempos, al que Estados Unidos en la década del 90 y posteriormente. Creo que hoy en día, ¿sí?, se vuelve a utilizar ese concepto porque si miramos sobre todo la transición a los principios de los años 2000 con el Obamismo, veíamos un mundo o un discurso de ese mundo en el cual se hablaba de un mundo liberal, un mundo de progreso, un mundo de cooperación, un mundo de multilateralismo, un mundo que al final no pasó, ¿sí? Y que la Argentina estaba incluida en ese mapa, eventualmente en alguna parte, pero ese mundo no pasó, empezó a cambiar, pasó en Europa que iban cambiando las relaciones de fuerza electorales y empezaron a ganar derechas conservadoras con distintas visiones del mundo, y también pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Eso cambió completamente el eje del mundo, y Trump dijo fundamentalmente que, bueno, no va a mirar básicamente Medio Oriente, se va a retirar de sus conflictos, de hecho lo anunció, nos sorprendió con su paso por Corea del Norte y por ejemplo, también fue sorprendiendo con la política o la mirada hacia América Latina, que en algunos casos no se termina de decir qué es exactamente, porque no hay una política unificada, pero digamos que al dejar de prestar atención a los conflictos tradicionales que miraba el liberalismo estadounidense, se vio más resaltada la idea de intervenir en la región. Pero Obama fue el principio de todo esto, o la parte intermedia, y Donald Trump es el final, ¿verdad?
Bueno, Daniel, ¿podemos seguir hablando de este tema en otra próxima entrevista?
Por supuesto que sí.
Bien, hablamos con Daniel Blinder para Post Periodismo.